¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD.
Hasta las 13 por Radio UNDAD.
Importa. 12 de la mañana, 4 minutos en esta mañana de miércoles. Vamos a transitar, si bien hablábamos un poco de derechos humanos en este recorrido turístico que hacíamos con las compañeras de turismo de la universidad, vamos a profundizar un poco más sobre el tema derechos humanos, porque estamos en jaque desde hace más de 100 días, momento en el que asumió el gobierno nacional, y todo se viene profundizando. La escalada de violencia ya desde el gobierno nacional hace que todo se ponga en un nivel de violencia y tome otro cariz, a punto tal de algunas actitudes y algunas políticas que se están llevando adelante que cambian de manera radical lo que ha ocurrido en este país, signado por una dictadura que apropió, que desapareció, que mató a muchas personas, a muchos compañeros y compañeras, y que pareciera que hoy en día empiezan a reflotarse determinadas discusiones que entendíamos como saldadas y que tratábamos de avanzar en pos de memoria, verdad y justicia. Todo este prólogo para contarte la denuncia que se realizó, una denuncia internacional contra Luis Petri por obstaculizar las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura, una denuncia que entiendo que también está encabezada por Victoria Montenegro. Victoria Montenegro es diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura porteña. Victoria está del otro lado de la línea y tenemos el gusto de saludarla. Muchísimas gracias por esta comunicación con ¿Qué te importa? Paula Maitía de este lado. ¿Cómo estás, Victoria?
Hola, Paula, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, desde que asumió y desde que está el gobierno nacional, desde la campaña, entendemos que hay una escalada de violencia importante, pero nunca imaginamos, o tal vez nunca imaginamos de semejante manera, arremeter sobre determinadas cuestiones que entendíamos, como decía al inicio, que entendíamos que iban de suyo, ¿no? Que estábamos como avanzando en una serie de cuestiones y, sin embargo, no es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque se ha desmantelado una de las áreas del Ministerio de Defensa que investigaba los crímenes de la dictadura, pero me gustaría que contaras un poquito vos y que contextualizaras qué es lo que está pasando y sobre qué se hizo esta denuncia a un área de defensa que están desmantelando.
Sí, bueno, desde la campaña, no tanto el presidente como la vicepresidenta, no solo manifestaban, planteaban este posicionamiento negacionista, sino que reivindicaban a la vicepresidenta el accionar de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Y la necesidad siempre, de parte de ellos, de avanzar en la impunidad. El proceso, como bien decías, en la Argentina, a partir de las causas por los delitos, las condenas a los genocidas por estos delitos, no se les hizo fácil poder avanzar, quizás con el indulto, no como ellos lo planteaban en algún momento, pero hay muchas formas de generar impunidad. Macri lo intentó con el 2x1 y esta vez, bueno, el gobierno de Milei, a partir de su ministro de Defensa, viene desde el primer día trabajando en este sentido, ¿no? Con visitas a los represores en la cárcel de Campo de Mayo y buscando diferentes estrategias. El Ministerio de Defensa tiene hace 14 años, a partir de una resolución de la expresidenta Cristina Kirchner de abrir los archivos de la dictadura, tiene un área que se especializa justamente en poder interpretar esos archivos, esos claro. expedientes, ¿no? Yo pongo un ejemplo quizás para quien lo escucha, para entender lo complejo de todos estos procesos. Nosotros tenemos una definición de parte del Estado de terminar con la impunidad. Se derogan las leyes que la habilitaban y se comienza en Argentina los procesos de justicia. Ahora, a esos procesos de justicia hay que acercarle las pruebas que identifican a determinados represores claro. de las tres fuerzas que llevaron adelante el accionar represivo. ¿Qué pasa? Esas fuerzas, ejército, marina, fuerza aérea, a su vez, internamente, tenían sus propios códigos. Entonces, yo pongo un ejemplo. Hay un represor que en el año 77 se lo vincula al, bueno, muchos casos de represión, pero particularmente a la entrega de una beba nacida en cautiverio en la ex-ESMA. Uh-huh. Si vos vas al expediente de ese represor, ese represor estaba en otra provincia. Te digo, no estoy al tanto, pero ponele Catamarca, ¿no? Uh-huh. Entonces vos buscás tal represor, lo tenés en Catamarca. Entonces ese represor no podría
haber sido quien entregó.
Haber sido responsable, exacto. Claro. ¿Qué hacen estos equipos? Estos equipos aprendieron durante todos estos años, son equipos técnicos sumamente sólidos.
Y especializados, claramente.
Sí, especializados, sí, sí. Y formados, único en el mundo, este equipo de técnicos y este desarrollo de investigación es único en el mundo. Si vos querés compararlo, podés, un periodista me decía algo parecido a lo que hizo Simón Wiesenthal, después de uh-huh. interpretar los expedientes de los, sí, nazis, los claro, nazis. Pero no era el Estado.
Claro.
Era una asociación que se dedica a perseguir a los nazis para que uh-huh. intentar alguna justicia. Esto es distinto, esto es el Estado. El Estado dice, vamos a terminar con la impunidad, vamos a ir a los expedientes y vamos a formar cuadros técnicos que sepan interpretar para que a su vez aporten a la justicia. Estos cuadros técnicos en estos años le acercaron a la justicia más de 170 informes, casi el 50% de las condenas que hoy tenemos, de los juicios que tuvimos en la Argentina. Claro. Y, por ejemplo, en este caso, cruzando ese expediente con otros expedientes de agentes que sí habían estado en la ex-ESMA, encuentran que este marino, que decía estar en otra provincia, había firmado varios permisos a agentes de la ex-ESMA. Entonces, inmediatamente lo podés vincular y ahí encontrás el apodo que esa gente tenía, bueno, esto multiplicado por relevado en 17.000 archivos,
claro,
que generaron 170 expedientes que se acercaron a la justicia y que muchísimos casos permitieron
el esclarecimiento y las causas, claro, exactamente.
Absolutamente. Y bueno, ¿qué hacen de estos 13 trabajadores? Despiden a 10.
Claro, y me estás hablando, encima vamos me interesa mucho porque me rompió la cabeza la cantidad de causas, la cantidad de expedientes, el nivel de laburo que tienen que hacer técnicamente, de cruzar información, y estamos hablando de 13 personas que están haciendo ese trabajo.
13 personas, que además, vos pensás esto, 13 personas divididas en tres fuerzas, reitero, ejército, claro, fuerza aérea, marina, cada una de esas fuerzas tiene su propia jerga, por decir de alguna manera, sí. Sus códigos internos que se van aprendiendo en el estudio de estos, claro, archivos, que además tienen archivos no en una oficina, en diferentes lugares. Digo, imagínate el trabajo enorme que hicieron. Ahora vos escuchás al vocero presidencial, le echamos ñoquis.
Claro.
El hermano del vocero presidencial trabaja hace 10 minutos en el Ministerio de Defensa.
Claro.
Cobra más de 4 millones, claro, de pesos. No tiene ninguna expertise. No tiene ninguna expertise. Seguramente ni debe saber dónde queda una oficina que hace algún trabajo relacionado a este tipo de...
Sí, ni mucho menos lo que significa un expediente.
Totalmente. Entonces,
menos.
¿Cómo es? Porque me hablas de la importancia de terminar con los gastos. Esto no es un gasto, esto es una inversión que pone a la Argentina como un ejemplo en el mundo, donde además como Estado invertimos durante 14 años para formar cuadros, claro, técnicos sólidos, capaces. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo, hablamos de la dictadura, los ascensos. Los ascensos y la posibilidad de que, ya hoy no, porque no hay personas actualmente que puedan ascender, que hayan participado, que hayan sido parte de la dictadura. Pero hasta hace unos años sí había. Te pongo un ejemplo. Llega un expediente donde les faltaba como chequear si efectivamente estaba limpio, por decir de alguna manera, uh-huh, si no había participado. El informe que le llega a este equipo es, está impecable. Es impecable, una de las técnicas, el apellido le sonaba, se pone a cruzar los datos, claro, estaba impecable. ¿Sabes por qué estaba impecable? Porque habían remitido a partir de la página 67. Se habían, claro, olvidado que de la página 1 a la 67 había estado en capucha, capuchita, en todos, claro, los circuitos represivos.
Claro.
Esa es la importancia de tomar una definición como política de Estado, de que efectivamente asciendan los mejores, de que efectivamente asciendan, claro, los mejores, y además de poder avanzar en un proceso de justicia. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es la impunidad.
Sí, tal cual.
Y lo que uno se pregunta es, ¿la impunidad por qué y para qué? La impunidad para aquellos, si querés, hoy adultos mayores que siguen presos y por los cuales seguimos pidiendo que se cumpla, ¿no? La cárcel común, perfecta, claro, y efectiva. Pero el objetivo es repetir la historia. Fíjate que por un lado nos están asfixiando, está padeciendo nuestro pueblo este recorte brutal. Hay un placer en dejar a miles y miles de personas, una satisfacción.
Hay una perversión muy grande, sí.
De dejar a miles de personas sin trabajo, pero simultáneamente se desguazan todas estas áreas que son fundamentales para un proceso que, si querés, es la señal de alerta, guarda, no pases el límite que pasaron en otros años porque vas a tener una condena, ¿no? Que se olvide ese momento de la historia, y simultáneamente se le aumenta el sueldo solo a las fuerzas represivas.
Claro. Claro, bueno, y se intenta militarizar una provincia o la situación en Rosario. Digo, se me ocurre pensar en algunos focos específicos.
Totalmente.
Respecto de esto que estás diciendo y que considero también sumamente peligroso. Frente a esta situación que está describiendo Victoria Montenegro, quien está del otro lado de la línea contándonos algunos de estos detalles frente al desmantelamiento que se está haciendo en el Ministerio de Defensa, es que se ha presentado una denuncia internacional, porque además todas estas cuestiones que están vinculadas a los derechos humanos en nuestro país tienen también un correlato internacional.
Claro, la Argentina adhirió a acuerdos, claro, internacionales, y se están incumpliendo. Entonces nosotros, además de obviamente solidarizarnos con los trabajadores, de abrir las puertas de la legislatura para que ellos a su vez pudieran explicar todo este trabajo y que pudieran conocerse, ¿no? Porque si no, entre tanta monstruosidad, digamos, que día a día se sucede, hay cuestiones que son particularmente complejas, ¿no? Y que generan un daño que puede ser irreversible en las causas que se llevan adelante por delitos de lesa humanidad. Y nosotros presentamos una denuncia ante el relator de Naciones Unidas para que pueda interiorizarse sobre este tema, y esperamos podamos tener un pronunciamiento, básicamente para que los funcionarios entiendan que circunstancialmente ocupan un cargo. Digamos, todos nosotros, claro, circunstancialmente ejercemos una responsabilidad, pero no estamos por encima ni de la Constitución ni de los acuerdos internacionales que el Estado asumió. Entonces uno tiene que respetar, y en todo caso tendrán que avanzar, entiendo, y que es objetivo de fondo, ¿no?, en reformular la ley o dar otras discusiones en otros ámbitos, pero sí. no creerse dueños del Estado, y a partir de ahí generar este tipo de daños, que además, digamos, es, en este caso puntualmente, es una política que nos tiene que llenar de orgullo a todos. Es un trabajo sólido, sólido, sostenido. Y
por otra parte, también reconocido y faro en el mundo, digo, Victoria. Totalmente. Me parece que es uno de los estandartes que distingue a la Argentina mundialmente, hablando en materia de derechos humanos.
Sí, mira, te doy un detalle. De hecho, la coordinadora del área nos comentaba que la persona más correcta, porque ellos además los desalojan de su oficina, les ponen una faja de seguridad, les piden que remitan sus computadoras personales y sus pendrive a ver si extrajeron alguna información a estos niveles de persecución. Claro. Y que la persona más correcta en el trato hacia los trabajadores fue un coronel del ejército, que les pidió disculpas porque le dijo: nosotros no somos una fuerza de desalojo. Es claro. Vergonzoso que un coronel claro. del ejército tenga que llevar adelante una cuestión administrativa.
Una medida,
porque
sí, claro.
Totalmente, que debería en todo caso llevar adelante un funcionario. Pero tampoco dan la cara, digo. Entonces, en este escenario de tanta complejidad, es muy importante seguir luchando por estandartes, como decís vos, de nuestra lucha, que son un orgullo en el mundo y que no estamos dispuestos a entregar. Digamos, la memoria cumple un rol fundamental en todo el proceso de la Argentina, y sobre todo en este tiempo. Vos hablabas de Rosario. Si nosotros hoy no tenemos a las Fuerzas Armadas interviniendo en la seguridad interior, es justamente porque la última vez que intervinieron hubo 30.000 personas desaparecidas, y porque al día de hoy seguimos juzgando a los responsables. Entonces, por eso entendemos que quieren borrar la memoria, uh-huh. desaparecer el proceso de justicia, y no van a poder. De eso estamos convencidos, no van a poder. No van a poder con la memoria, no van a poder con el proceso de justicia, no van a poder con nosotros.
No solamente
en
eso.
En esta pelea estamos, ¿no?
Claro, no solamente eso, sino digo que tal vez quienes nos están escuchando piensan, bueno, y los despedidos. Hay una cautelar también para que las personas que fueron desafectadas, despedidas del organismo, sean reincorporadas. Entiendo que también de eso se ha hecho una presentación legal, una presentación oficial.
Sí, hay dos amparos presentados por abogados que son querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad. Uno es Pablo Yonto.
Sí, Mariana.
Sí, Pablo, sí. Hay un fiscal, hay dos fiscales. Uno tuvo un pronunciamiento de Bahía Blanca inmediatamente, porque además son quienes necesitan de ese trabajo. Ahí, bueno, las cosas que suceden, ¿no? Casal tuvo un pronunciamiento... al estilo Casal, sí. solicitándole al fiscal que no vuelva a inmiscuirse en sí. cuestiones que no tienen que ver.
Alineándolo, verdad, un poquito, para decirlo livianamente.
Es vergonzoso, sí. La sí. verdad que hay cuestiones que realmente creo que en la Argentina en breve tendríamos que presentar un habeas corpus para ver dónde está la justicia. Claro, de nuestro país, claro. Porque realmente, no sé, en la ciudad de Buenos Aires hace unos días, dos diputados nacionales identificados frente a una represión, que de hecho en este momento, mientras estamos hablando, me acercan que se está dando en la ciudad de Buenos Aires otra nueva represión, gasean con un uh-huh. gas que ni siquiera sabemos cuál es, porque sí. hacemos los pedidos de informe uh-huh. y no nos responden, que les queman el rostro, sí. que les queman sí, el rostro, sí, sí, pero sí, no sí, es tremendo. Que les queman... que le generan lesión en la piel, que varias horas después seguían con la piel quemada y infección en los ojos. Entonces, y uno piensa, ¿y la justicia dónde está?
Es el gran interrogante, pero estamos, me parece que en una situación en donde toda la sociedad está escaldada por donde se la mire, ¿no? Estamos hablando desde una radio universitaria y de más está decir, imagino que conoces cuál es la situación en este momento de aljidez, de la situación presupuestaria, de la situación en la que está la educación, sí, la salud, y podemos seguir con la lista porque es extensísima y abarca a todos los estamentos, a todos los organismos del Estado, a todos los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, entendemos que desde un medio público como es el medio de una universidad nacional, entendemos que estas cuestiones, que esta problemática y que estas situaciones que se están viviendo en este momento tan crucial en nuestro país, es necesario darles visibilidad, es necesario hacer de alguna manera, y lo digo muy entre comillas, docencia también, porque las nuevas generaciones necesitan conocer la información, porque de esa manera existe la posibilidad de no volver a repetir los mismos errores, no solamente errores, sino las mismas atrocidades que ha cometido el Estado en otros momentos de nuestra historia pasada reciente. Por eso esta comunicación y por eso seguramente, Victoria, vamos a volver a estar en contacto para que nos cuentes y para saber cómo va avanzando todo lo que se ha presentado hasta el momento y qué respuestas tienen.
Sí, por supuesto. Te agradezco mucho el espacio, el tiempo y esto, como decís, esta docencia, este ejercicio del día a día en estos momentos tan complejos donde, además de atacar la política de derechos humanos, la memoria, y se está atacando abiertamente la democracia y la dignidad de las personas, ¿no? En esta anulación del otro y nuevamente intentar instalar el temor y la violencia en nuestra sociedad. Y bueno, la memoria, como decía, sobre todo para los más jóvenes, que nos sirva como anticuerpo para protegernos en estos momentos y en breve poder salir fortalecidos en esta lucha.
Este programa se llama ¿Qué te importa? Y como cierre de estas charlas, me gusta preguntar, ¿qué te importa? ¿Qué le importa a Victoria Montenegro hoy que los pibes, las pibas, las nuevas generaciones sepan, que aprendan, que se aprender con H, que se agarren, que se afanen de lo que está pasando, que les quede como mensaje, que les quede como un dato que alguien les está afanando y que les está recortando. ¿Qué le importa a Victoria Montenegro que las nuevas generaciones sepan?
Me importa que conozcan que hubo una generación que lo dejó todo convencido de que la victoria estaba a la vuelta de la esquina. Creo que si podemos abrazar ese sueño, estoy convencida que no van a poder con nosotros.
Un abrazo enorme, Victoria. Gracias por este rato.
Un abrazo.